estamos acá en la ciudad de Panamá, una ciudad prácticamente sitiada por la seguridad. Actualmente hay 10.000 policías uniformados en toda la ciudad, cuidando, según explican ellos, que todo se dé en orden, revisando autos, y en cada punto importante donde se van a estar quedando los presidentes. Hay que destacar que la seguridad estadounidense prácticamente que se ha tomado el tema de la seguridad de la cumbre, ya que están hace más o menos un mes aquí en Panamá, uh-huh. Y adicional a eso traen, bueno, todos sus agentes y todo lo que puedan para proteger al mandatario de su país. Uh-huh. Además, la ciudad está prácticamente sitiada también. Tenemos a 10 policías desplegados por toda la ciudad, una ciudad que no tiene hasta el momento más de 1.5 millones de habitantes. Uh-huh. Y algunas personas que viven cerca del Centro de Convenciones Atlapa, que es donde se va a realizar las actividades oficiales de la cumbre y donde se vienen realizando algunos foros de la sociedad civil y de la juventud, han tenido que, bueno, o irse a otros lugares o hacer una especie de llenar un formulario para que le den un pase especial para poder entrar y salir a sus casas.
Me imagino que tanto los medios de comunicación locales como a nivel internacional están muy atentos sobre lo que está sucediendo allí en Panamá, y en los últimos días se dio una discusión en torno a la presencia del asesino del Che ahí en Panamá. ¿Has podido leer algo, ver algo por ahí?
Sí, exactamente. Estuvimos presentes con la delegación cubana aquí en Panamá, uh-huh. Que trajo como delegación oficial a 212 personas, que incluían artistas, intelectuales, escritores, poetas, y ellos vinieron a participar de los foros oficiales como una uh-huh. delegación oficial. El problema se dio básicamente por la presencia del asesino del Che Guevara aquí en Panamá. Hay que destacar que los disidentes están dando vueltas hace alrededor de 15 días antes de la cumbre, dando entrevistas, conferencias. Ellos tenían muy bien planificado todo lo que iban a realizar acá, ¿no? Y han sido apoyados también, eso hay que decirlo, por quien es el alcalde de la ciudad de Panamá, José Isabel Blandón, que si bien es del mismo partido político que el presidente Juan Carlos Varela, evidentemente durante esta cumbre está haciendo una política aparte, porque uh-huh. también ha tomado parte en lo que es el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, firmando un decreto de hermandad con la alcaldía de Caracas. Pero volviendo al tema de Cuba, adicional al tema del Che, ellos estaban molestos porque de las 70 personas que estaban acreditadas para formar parte del foro de la sociedad civil, solo pudieron entrar un par de personas. Y ahí se armó el meeting exigiendo de que la delegación cubana entrara al foro de la sociedad civil para que participara como tal.
Sí. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Sí. Efectivamente, sí. Ayer hemos leído, ¿no?, acerca de que inclusive sí. las delegaciones de Cuba y Venezuela decidieron levantarse e irse del foro de la sociedad civil.
Sí, exactamente. Ellos después de un rato se levantaron y se fueron. Pero también me llegó la información que, bueno, no fue tan positiva la participación en el tema de Cuba, uh-huh. pero por otro lado en el tema venezolano sí, los que se levantaron y se fueron de la sociedad civil fueron la oposición de la derecha extrema que vino acá a Panamá y que tiene también presencia local, ya que hay muchos venezolanos viviendo aquí en Panamá. Ellos sí se levantaron y se fueron molestos porque realmente no pudieron rebatir los argumentos con los que venía la sociedad civil oficial de la delegación venezolana. Pero bueno, con Cuba la situación no fue igual. La verdad que es positivo de que esté acá, que esté asistiendo el presidente cubano Raúl Castro, pero por otro lado el trato que se le ha dado a la delegación cubana no ha sido el mismo que otras delegaciones, ni en los foros ni mediáticamente. Los medios de comunicación no cubrieron de igual forma, por lo menos hasta el momento, la presencia cubana, tomando en cuenta de que han venido historiadores, por ejemplo, han venido jóvenes de las distintas organizaciones civiles. Vino un reverendo, un pastor bautista, y ninguna de esas personas se ha tenido la oportunidad de dar una entrevista y de contar su verdad.
Ana María, vos en este momento, cuando nosotros te llamamos, te molestamos mientras estabas yendo a la Universidad de Panamá. ¿Nos podés contar qué es lo que está sucediendo allí y cuál ha sido el clima en ese lugar en los últimos días?
Bueno, en la Universidad de Panamá se está realizando la Cumbre de los Pueblos. La Cumbre de los Pueblos se va a realizar, bueno, a partir de hoy hasta el día 11 de abril. Es una cumbre que, como ellos dicen, no es una contracumbre, sino que es un espacio para que el pueblo, para que la gente de calle lleve sus peticiones, se discuta la realidad, tiene distintas mesas de trabajo muy interesantes, por ejemplo, algunas son energía y medio ambiente, uh-huh. Está la mesa de invasión de Panamá, intervención de Estados Unidos en el territorio nacional, también está la mesa de medios de comunicación. Y bueno, la cumbre realmente está teniendo la asistencia de distintos movimientos sociales de Latinoamérica y además de eso, ayer abrió con el concierto del cantautor Silvio Rodríguez, uh-huh. que digamos hizo un concierto de 1 hora y 38 minutos completamente gratis. Uh-huh. La verdad que fue un momento muy lindo. Y bueno, se espera que la cumbre sea eso, que tenga mucha presencia popular, tiene presencia sindical también, y que sea de alguna manera un encuentro de la gente de calle de Latinoamérica.
Yo quería aprovechar esta comunicación para usarte de alguna manera de informadora acerca de lo que está sucediendo en Panamá en los últimos tiempos. Sabemos que la decisión de que Cuba participe de esta Cumbre de las Américas viene desde la presidencia de Panamá, obviamente bajo una presión internacional muy importante. Ecuador y prácticamente la mitad de Latinoamérica dijo que no iba a participar si no estaba Cuba presente, pero la invitación oficial viene de la presidencia de Panamá, una presidencia que no es exactamente una presidencia revolucionaria, ni mucho menos, y por eso nos gustaría que nos contaras de qué se trata, cuál es la situación política en Panamá que recibe hoy a los jefes de gobierno de toda América.
Bueno, es importante mencionar que el actual presidente, Juan Carlos Varela, formó parte de la coalición que llevó al expresidente Ricardo Martinelli uh-huh. a la presidencia. Ricardo Martinelli ayer se le levantó el fuero electoral, por lo tanto va a ser investigado como un ciudadano común por distintas irregularidades dentro de su gobierno. Uh-huh. Esa coalición se rompió 2 años y medio después de que se ganaran las elecciones. Según el actual presidente, precisamente por esas irregularidades. Como tú lo mencionas, este no es un gobierno revolucionario, ni siquiera es un gobierno de centro-derecha. Este es un gobierno de derecha, este es un gobierno conservador. El presidente Juan Carlos Varela y su esposa pertenecen al Opus Dei, uh-huh. son serios practicantes del catolicismo. Aún así, ellos tratan de mostrarse de alguna forma como un gobierno progresista y de diálogo. Actualmente Panamá, en lo que es la realidad panameña diaria, está en una situación realmente crítica porque tenemos un problema grave de violencia, un problema grave de asesinato de mujeres, hay muchos femicidios, y son situaciones, digamos, que de alguna manera también han construido estos partidos políticos de los últimos 25 años después de la invasión estadounidense a Panamá en 1989, y que ahora hereda el presidente Juan Carlos Varela, así que la situación es realmente complicada. Nosotros el día martes tuvimos una manifestación que fue reprimida por la policía de los antimotines de los choferes del Metrobús. El Metrobús fue un proyecto del presidente Ricardo Martinelli de modernizar el transporte público en Panamá. un transporte que tenía buses de los años 70, más o menos para que se entienda, pero que de alguna forma funcionaba, porque eran los buses que se metían en todos los espacios, en todos los lugares más peligrosos de Panamá y en los lugares más humildes, donde hay calles angostas, donde la gente se le complica mucho para entrar y salir a sus casas. Sí. Este proyecto, esta empresa que se le contrata no funciona y se va del país. Y al irse del país, el Estado se hace cargo del proyecto y no les ha terminado de pagar el dinero que le corresponde a los trabajadores del Metrobús. Estos trabajadores, desde que están sin cobrar hace 7 meses, se tiran a la calle el día martes y son reprimidos por los agentes policiales. Esa es una realidad que existe actualmente en Panamá, del trabajador común. Hay que agregar que la canasta básica familiar, por ejemplo, hicieron una especie de jugarreta política, y lo que antes se contaba como una familia tipo común, que eran dos personas y dos hijos, ahora ellos le restaron un hijo a la familia tipo común para poder justificar de que no alcance la canasta básica familiar. Entonces esa es la situación del panameño. Y hay que agregar el problema en las escuelas públicas, un problema de contenidos en los planes de estudio, problemas edilicios, y además el problema que hay también del tráfico vehicular aquí en Panamá, que es muy pesado, y que bueno, no se resuelve ni siquiera con la inauguración del metro. Que supuestamente venía del metro, disculpen, le explico, acá el metro le decimos el subterráneo, sería el subte de Argentina.
Está bien.
Entonces, eso más o menos para darte un pantallazo de que realmente muy bonita la cumbre, es un momento histórico, se puede decir, pero la realidad de Panamá es una realidad difícil, por lo menos para el panameño trabajador.
De eso te decía Ana María, a ver cómo lo veía el panameño y las panameñas trabajadores y trabajadoras, esta situación de tener un evento con tantos policías, con tantas medidas de seguridad, un evento que está pensado quizás tal vez para las fotos y no tanto para las cuestiones concretas. ¿Cómo piensan los panameños y las panameñas esta cumbre? Si la ven, la rozan, la leen, la pasan por arriba, la ojean, ¿qué sienten con este evento?
Mira, lo que se palpita en la calle es una especie de, se puede decir, de desgano. Hay muchos que se están yendo a pasear porque les dieron el día de hoy libre en el trabajo, porque iba a ser imposible llegar a los puestos laborales.
Claro.
Y por otro lado, hay otros que sí, se hacen la pregunta de esto a nosotros, ¿de qué nos sirve? Se han gastado más de 11 millones de dólares en realización de esta cumbre, pero cuando se vayan los problemas van a continuar. Sí, también está la otra realidad, que es la realidad mediática, la realidad que imponen los medios hegemónicos de comunicación, donde se le propone al pueblo de que esto es crucial para ellos, de alguna forma. Y también se imponen actores sociales, personajes más importantes, por ejemplo, el presidente Barack Obama. Acá se le dio mucha importancia, los medios de comunicación le dieron mucha importancia al auto del presidente, que le dicen la bestia, porque tiene hasta sangre de Barack Obama adentro, es un auto que está armado, es como una especie de Transformers.
¿Cómo sangre? Discúlpame, Ana María, ¿cómo tiene sangre en el cuerpo de Barack Obama? ¿Está la sangre o la tiene en un recipiente?
No, tiene recipientes especiales donde tiene reservas de...
Se está quedando sin crédito.
sí, es tremendo, digamos. Digo, va más allá de la seguridad habitual de cualquier presidente.
Claro, increíble. O sea, tiene reserva de sangre. Bueno, también hay que ver el tipo de sangre que tiene por si la necesita alguna otra persona.
Claro, por
eso. No creo que la convide igual, no tengo mi duda.
No creo, Si capaz que está muriendo alguien cerca, bueno, que lo lleven al hospital.
Me gustaría también poder aprovechar el contacto con vos en otras ocasiones también, porque la verdad es que la realidad panameña y centroamericana en general es bastante difícil de cubrir con alguien in situ desde acá, desde Argentina. Así que nada, la invitación la hacemos extensiva obviamente a vos y a tus colegas allí en Panamá.
Te agradezco mucho, estoy siempre a la orden. Te quería agregar una cosita que se me estaba quedando por fuera.
Sí.
Es que hoy a las 12 del mediodía el presidente Nicolás Maduro va a estar llevando una ofrenda floral a el monumento de las víctimas de la invasión de Estados Unidos en 1989. Y